Señor Ministro, señores ministros, señor Presidente de Antel, señora Directora, Subsecretario del Ministerio de Industria y Energía, señor Gerente General, intendentes, legisladores que nos acompañan, queridas amigas y amigos. Con este saludo comienza y termina la parte protocolar de mi intervención. Respeto al protocolo como parte de la vida de las instituciones, por supuesto, pero no es mi terreno favorito. Además, esta intervención tiene también un sentido especial, por lo cual le voy a pedir que me perdonen si me extiendo un poquitito más en relación a la brevedad de las intervenciones precedentes, y ya el ministro me mira mal. Porque acá, la carita nueva, con, digamos, el acto de buena voluntad de llamar carita a esto, soy yo. Al doctor Edgardo Carvalho, los funcionarios de Antel lo conocen muy bien. A la contadora Grace Urangar la conocen muy bien. El que está llegando a este lugar de camino soy yo. Y conozco muchos funcionarios de Antel, naturalmente, por distintos ámbitos de la vida, pero la mayor parte no me conoce y no tengo el gusto de conocerlos. Así que de alguna forma, esta intervención es una suerte de presentación. Algunos de los funcionarios que me conocen, con una sinceridad admirable, me dijeron, ¿qué hace un matemático aquí? Incluso me acercaron conjeturas sobre si vivo en las nubes, encerrado en una fórmula, o con los pies en la tierra. Yo creo que uno nunca debe definirse a uno mismo, ni autoexplicarse. Uno no debe hablar y decir yo soy así, yo soy así. Simplemente uno tiene que mostrarse tal cual es, decir lo que piensa lo más claramente posible y cada cual sacará sus conclusiones. Y seguramente esas conclusiones serán diversas según quien lo mire. Por lo tanto, lo que me he propuesto hoy es hablar lo más auténtica, espontánea y claramente posible. Naturalmente tengo una guía adelante con la cual navegaré un poco, de paso para que si alguien quisiera torturarse leyendo lo que dije, tenga la oportunidad. Pero mi intención es ser lo más claro posible, a todo nivel, absolutamente todo nivel. Hoy es un día muy feliz para mí, la verdad es un día muy feliz. Lo es por estar asumiendo un desafío y una responsabilidad muy grande, que me fue propuesta por el Presidente de la República y avalada por el Parlamento, y en mi forma de ser, desafío y responsabilidad muy grande equivale a felicidad. Oportunidad de hacer cosas. Pero también, si me permiten un pequeño matiz personal, porque ante todo, todos los que estamos acá somos personas, y eso no se nos puede perder de vista jamás, si no, empezamos mal. También me quiero permitir algunas pequeñas razones que me hacen particularmente feliz el día de hoy, y es los rostros, las caras que tengo la oportunidad, el privilegio de ver en este día. Tengo el privilegio de ver los rostros de mi mamá y mi papá, mis queridos viejitos. Dos personas que dieron absolutamente todo lo que han tenido en la vida, y bastante más también, para que sus hijos se educaran e hicieran su propio camino libremente, más allá de sus opiniones. Tengo el privilegio de poder expresarlo públicamente. Los rostros de muchos familiares, de muchos amigos, pero entre los que brillan dos, los de Camila y Anaí, mis dos hijas, dos de los 3.300.000 propietarios que tiene esta empresa. Ahora, para mí, las dos propietarias más exigentes, implacables, queridas y cercanas, las cuatro cosas, sobre todo lo implacable. Y también, naturalmente, el rostro de Diana, gestora, literalmente gestora, nunca mejor usada la palabra gestora, de Anaí y Camila, y coprotagonista de buena parte de mi vida. El rostro de amigos, compañeros de la actividad académica, mis maestros, Enrique, Mario, compañeros de la actividad gremial, sindical y política que he tenido en mi pasado. En fin, compañeros de la vida. Es difícil no emocionarse, es muy difícil no emocionarse ante tantas caras y gestos muy queridos. Y la verdad que nunca en mi vida me he propuesto no emocionarme. Es muy difícil no emocionarse para mí al ver aquí presente a la señora Betel Seremi. Es muy difícil para mí no emocionarme al ver a la señora ministra del Interior, Daisy Lilian Tourné Valdés, a quien nadie le quita lo bailado, según dice. Pero también a todo su equipo más cercano, que está por allá, que ante todo son queridas y queridos amigos, que me han mostrado desde el ejemplo lo que vale un equipo de distintos, complementarios y armónicos, que trabaja por un objetivo común, y que me enseñaron algo muy básico, pero muy, muy, aparentemente perogrullesco, pero que ellos saben muy bien de dónde viene, cuánto cuesta e implica. Me enseñaron a que siempre hay que hacer lo que hay que hacer. Muchas gracias a Daisy y a todos los compañeros y amigos por estar acá. Muy difícil no emocionarme al ver al intendente de mi querida Rocha natal y Rocha de siempre, don Artigas Chueco Barrios, a viles rochenses como Flora, que la veo por ahí. Si hay algún otro que me perdone que no lo veo. Ellos saben muy bien lo que significa para mí su presencia y el que hayan venido hasta acá. Muchas gracias al Chueco, muchas gracias Flora, muchas gracias a todos mis queridos compañeros rochenses. Difícil no emocionarse cuando veo a muchos periodistas de distintas procedencias, expresiones de distintas lecturas de la realidad, que ejercen una profesión bastante difícil, si las hay. Yo solo la compararía con la de juez de fútbol, miren lo que les digo, ¿no? Muchos saben que yo no me defino, ni me definiré jamás como periodista. Perpetré la lengua de Cervantes en medios escritos y orales, y hasta alguna otra lengua también, debo confesar, en distintos momentos de mi vida, pero nunca tuve el atrevimiento de llamarme periodista, en parte porque tengo un gran respeto por lo que es ser periodista y esa profesión, y el rol que juega en la sociedad democrática. Acá hay periodistas con los que he estado de acuerdo, con los que he compartido sueños, con los que he compartido proyectos, y con periodistas que cada vez que leo una nota me dejan caliente, hay de todo. Pero eso no importa, lo que importa es el respeto mutuo entre gente pensante, que una se alimenta a otra, y que es la clave de la construcción democrática. Respeto que, por supuesto, se mantendrá absolutamente inalterado a partir de hoy, que, creo que es claro para quienes me conocen, para mí cambian a partir de hoy mis responsabilidades, pero no cambia ni un ápice, ni los principios, ni los valores en lo que se sustenta mi persona. Y es difícil no emocionarse al compartir esta mesa con el señor ministro de Industria, Energía y Minería, pero ante todo con Daniel. Es un privilegio ser investido por una persona excepcional como él. Él sabe cuán sincera es esta expresión a pesar de todos los ataques que me dirija. A un hombre del compromiso y trayectoria del doctor Edgardo Carvalho, es un honor acompañarlo, pero también es un privilegio y un gusto en lo personal. A una parte misma del corazón de Antel, como la contadora Gladys Uranga, es un gran gusto acompañarla en esta tarea. Es un gran gusto también compartir esta mesa con Gerardo, el subsecretario de Ministerio de Industria y Energía, con quien tantas horas de trabajo hemos compartido. Y elogios similares diré de José Luis, gerente general, cuando le perdone haberme fotografiado recientemente con una enorme bandera de Peñarol a mi lado. Ya vendrá José Luis. Dejé para el final una mención muy especial, absolutamente especial. Como estadístico matemático, a lo largo de los últimos 20 años, más o menos, he trabajado en una larga serie de temas económicos, sociales, ambientales, epidemiológicos, y terminé volcándome netamente hacia las telecomunicaciones. Eso no se explica por la fascinación del tema. El tema, por supuesto, que es fascinante, pero todos los otros eran temas fascinantes también. Se explica por la calidad profesional y humana que encontré en la contrapartida. Si bien la conocía de antes, de 1994 a la fecha, la capacidad, cultura, humanidad y visión social de la tecnología de la ingeniera María Simón hicieron que las telecomunicaciones se impusieran sobre otros temas que cruzaron mi camino. Además, y no es nada menor para mí, en el transcurso de una larga relación profesional, fui objeto reiteradas veces por parte de la ingeniera Simón de gestos de solidaridad humana completamente anónimos, de los que nunca salen en los diarios ni siquiera se los entera nadie, y que por eso mismo valen 10.000 veces más. Por toda esa generosidad en lo profesional y en lo humano de tantos años, muchas gracias María. Contando con la paciencia de ustedes y sobre todo de mis compañeros de mesa, quisiera hacer algunos comentarios sobre la visión de Antel, porque no quisiera que esta presentación estuviera vacía de los contenidos que más hacen a las discusiones que nos ocupan. La historia de Antel es impresionante. Eso no lo pienso ahora, lo pensé siempre. La recopilación de hitos que muestran al Estado uruguayo la punta tecnológica en la materia, en sus diversos canales institucionales, antes de que existiera Antel, después que existiera Antel, marca que, aún sin la existencia de presión competitiva, y subrayo, aún sin la existencia de presión competitiva, funcionarios de esta empresa, en las verdes y en las maduras, incluso en momentos bastante difíciles para el país, nunca dejaron caer Antel, pero no solo eso, sino que además empujaron permanentemente a Antel a posiciones de liderazgo tecnológico. Reitero que aún antes de la existencia competitiva, porque con la franqueza con que les dije que iba a hablar, me molesta, o por lo menos me incomoda, una visión de la historia de Antel que me resulta un poco frívola para mi gusto, que atribuye todo el posible progreso de esta empresa a la existencia de competidoras en algunas líneas de negocios. Esa versión es inexacta, simplemente. Pero además, no juzgo la intención de quienes la difunden, juzgo los hechos. Contiene implícitamente un acto de desprecio hacia miles de funcionarios de esta empresa, generaciones de funcionarios de esta empresa, que construyeron ese progreso del cual hablé antes. Miren la historia de las telecomunicaciones en el Uruguay, compárenla con la de los demás países de América Latina y del mundo, y verán que aquí se construyeron enormes progresos tecnológicos durante décadas, dignos de los mejores estándares, sin que hubiera nadie compitiendo, simplemente por una muy sencilla razón: muchos funcionarios sentían que tenían el deber de hacerlo. Esa es la historia entera. Por lo tanto, asumo esta responsabilidad con un enorme respeto por el funcionariado Antel, por la calidad humana y profesional de la gran mayoría de su personal, por la capacidad de dejar el alma por la empresa. Estoy dispuesto a participar en el liderazgo de la empresa, naturalmente, pero con los oídos bien abiertos a todas las opiniones. Reitero, absolutamente todas las opiniones. Las puertas de la vicepresidencia están abiertas a las inquietudes de todos, permanentemente. Deseo señalar expresamente, además, que hoy recibí la invitación de Sutel a visitar el complejo Oscar Tassino. Considero dicha invitación un auténtico honor, que obviamente acepté de sumo agrado, y esta aceptación supone, sin desconocer alegremente el trabajo por hacer en los muchos puntos en que restan discrepancias o divergencias, supone reconocer públicamente lo que quienes me conocen saben que pienso, que los procesos de cambio verdadero se basan en la convicción de grandes mayorías, en que todas puedan participar en el proceso de elaboración y llegar a consustanciarse con los objetivos. Y en ese plano, descuento que el rol de Sutel es y será fundamental. Siempre he sostenido que el sindicalismo uruguayo tiene una gran tradición de madurez y responsabilidad, y que será una pieza clave en la elaboración de políticas sustentables en nuestro país. Construir ámbitos que estudien y armonicen las relaciones laborales es un objetivo en que los trabajadores y la empresa ganamos los dos. La experiencia muestra que es muy difícil. Ahora digo yo, de todas las tareas que tenemos por delante, ¿cuál es la que es fácil? Creo que ninguna. Por lo cual, insistiremos en eso y estoy seguro que encontraremos mecanismos y soluciones razonables. Así como dije que el progreso de las telecomunicaciones en el Uruguay, y en particular de Antel, es frívolo explicarlo por la presión competitiva, es innegable que hoy existe un fuerte escenario de competencia, fundamentalmente en telefonía móvil. Y a desafíos nuevos suelen convenir soluciones nuevas e imaginativas. Como bien decía el presidente Carvalho, esta es una gestión de continuidad, pero como es una gestión de cambios, es una gestión de continuidad en los cambios. Es una gestión que tiene que seguir haciendo cambios. Todos los que estamos acá pensamos que Antel tiene que cambiar, naturalmente. Creo que todos. El tema es qué cambios y cómo se hacen los cambios. Naturalmente los cambios no se terminan en dos días, pero hay ciertos rumbos que hay que marcarlos de la manera más rápida posible. Se requieren decisiones. Decisiones concretas, que marquen señales, que marquen hacia dónde se va. Se requieren discusiones de fondo y sin tabúes, por supuesto, sin confundir principismo con esquematismo. Una cosa es tener las ideas claras y otra cosa es tener los oídos cerrados. Este directorio, como dijo el presidente, hará esos cambios y hará esas señales. No tengan la más mínima duda. No tengan duda que vamos a trabajar por cambios concretos y sobre todo no tengan duda que no serán quizás los cambios que dan vuelta todo en un día, no sé si existen, pero no tengan duda que vamos a hacer cambios y señales muy concretos. Para culminar, les cuento un poco el Antel que deseo que se construya, cuál es el rumbo al que deseo que apuntemos como colectivo, discutiendo, dialogando, ajustando siempre el camino. En una economía de nuestra escala, en un área determinante de crecimiento económico, la cultura, la seguridad, la soberanía, como son las telecomunicaciones, el rol del Estado es absolutamente fundamental. Es Antel y nadie más, y esa es mi más profunda convicción, quien puede ejecutar una política nacional de telecomunicaciones, acorde a los intereses soberanos, donde se hagan las grandes inversiones en infraestructura tecnológica, pero también se atiendan los reclamos de pequeñas comunidades, como la de Cebollatí en Rocha, ¿verdad, Choco? Que espero pronto sea testigo de la reapertura de la atención comercial de Antel. Porque hay que ver el símbolo detrás de cada gesto. En un pequeño pueblo que queda aislado en el invierno por la crecida de los ríos, el que esté en las telecomunicaciones del Estado es un mensaje muy fuerte. Es ustedes nos importan y son tan importantes como cada uno de los otros uruguayos, aunque no queden aislados durante el invierno. Ese mensaje Antel lo da, lo ha venido dando y lo tiene que seguir dando. Y es solamente Antel la que da ese mensaje. No ofendo si digo la verdad, pero la verdad es que yo no veo multinacionales haciendo cola para conectar gratuitamente escuelas o para ir a conectarse Goyativo al Borto. Si alguien las vio, que avise, yo no las vi. Sí veo multinacionales haciendo importantes campañas publicitarias por los segmentos más redituables del mercado. ¿Qué vamos a hacer frente a esa situación? Nosotros, Antel, más allá de las definiciones que nos vayan más allá de nosotros. Pues creo que debemos hacer dos o tres cosas al mismo tiempo. Debemos seguirnos ocupándonos de las cosas que solo Antel se ocupa. Como señalaba el presidente, la enorme función de responsabilidad social que cumplimos, la conectividad educativa, los centros MED, CASI, ciudades digitales, apoyo al plan Ceibal. Esa es una pata que nunca se puede dejar, es un rol diferencial, un elemento diferencial de Antel. Pero también entendiendo que somos una empresa que debe vender más y mejores servicios y conquistar más recursos. Si no existiera la competencia, igual lo tendríamos que hacer, porque ese recurso que está entrando Antel, directa o indirectamente, va a parar a cada uno, los 3.300.000 propietarios que somos todos nosotros. Así que lo tendríamos que hacer igual. Ahora, si existe competencia, mucho más. Porque si hay un peso de tráfico de telecomunicaciones que pudiera parar a un accionista de una multinacional, o que a través de los servicios de Antel pudiera parar a los ciudadanos uruguayos, yo lo quiero para Antel y para los ciudadanos uruguayos. Simple como eso. Eso requiere que todos nos metamos en la cabeza, a mi juicio, que todos tenemos que vender más y mejor nuestros productos. No quiere decir que todos hagamos lo mismo, no quiere decir que no existan perfiles, y en particular un canal de venta, y perfiles especializados para eso. Pero Así como tenemos que actuar localmente desde nuestro perfil, tenemos que pensar globalmente, desde la misión global de la empresa, y ubicar nuestro rol en el conjunto estratégico de la misión global de la empresa. Ejemplo en la tierra. Si yo tengo un amigo, un compañero de trabajo conocido que compra productos de empresas de telecomunicaciones de la competencia, pues bien, yo le tengo que ir a ofrecer un producto mejor de Antel, que seguramente lo haya. Y si no lo hay, tengo que venir a patalear. Porque ¿por qué es que no tenemos una alternativa mejor? Cosas muy simples, muy terrenas. No estamos hablando de un satélite lunar. ¿Qué pasaría si en promedio cada funcionario de Antel indujera X contratos de telefonía móvil, de datos o de lo que fuera? Jueguen un poco, hagan numeritos, es mi vicio. Pongan X igual 2, 3, 4, 5, saquen cuenta y a ver qué pasa. ¿Qué incidencia tiene eso sobre el futuro de la empresa? Hay una puerta hacia el futuro, que podemos cerrarla o abrirla. Podemos seguir pensando que vender es para otros, para alguien de la línea y una tarea menor. O podemos pensar que todos, en el cada rincón de la empresa, estamos a la vez haciendo progreso tecnológico, responsabilidad social y venta de nuestros productos y nuestros servicios. Yo me quedo con esta opción, de tener esta visión todos, más allá de que cada uno tenga mayor énfasis en una u otra función. Y en particular quiero ser claro, que mi propósito es venderle a todo el que tenga tiro los servicios de Antel, porque son los mejores y porque además le dan las ganancias a todos los uruguayos. Sí, señor, le quiero vender a todo el que tenga tiro y a mucha honra. ¿Y qué? ¿Eso? Tenemos que afinar mucho nuestra atención al cliente. Tenemos que tener el ojito siempre abierto. No solo los canales dedicados a eso, todos. Si hay una fallita, pequeña o grande, hay que ubicarla. Lo tenemos que matar cuando viene un cliente a nuestras distintas oficinas. Primero, porque ese señor que tenemos adelante no le estamos haciendo ningún favor vendiéndole nuestros servicios. Segundo, porque es un potencial cliente. Y eso, yo trabajé en algún boliche. Mis padres pueden dar cuenta. Al cliente uno trata de venderle todo lo que puede. Es parte del oficio del vendedor. Pero además, en nuestro caso, no es solo un potencial cliente, es el dueño de la empresa. El cliente en Antel es el dueño de la empresa. Y así que hay que matarse el doble para que se vaya satisfecho, contento y prestigiando nuestra marca día a día. Al cliente que desea contratar banda ancha, le importa bastante poco el sistema físico de transporte utilizado para eso. Esa es la verdad. Una frase muy repetida entre ingenieros es que la mejor tecnología es invisible para el usuario, como tantas veces nos explicará María con su gran capacidad pedagógica. Nadie hace un curso de termodinámica para usar una heladera. Lo que uno quiere es que el asado no se pudra y que la cerveza esté fría y los refrescos estén fríos para el asado. El ciclo Carnot no creo que a nadie le interese cuando va a hacer un asado. Nosotros hoy en día estamos ofreciendo distintos servicios bastante similares por distintos medios y a veces no nos posicionamos con la adecuada convergencia de fuerzas. Al punto que a veces el usuario tiene que llamar a distintos teléfonos para reclamar o pedir cosas por servicios que para él son imperceptibles las diferencias. Para un ingeniero son perceptibles, pero para él no. A mí no me importa lo que damos nosotros adentro, me importa lo que ve él de afuera. Ese es el Antel que importa, el que ve él de afuera. Si se afirma como se afirma de que telefonía fija es un negocio que tiende gradualmente o a la extinción o a una estabilización muy abajo, bueno, creo que con la misma razón es insostenible pensar de que sigamos pensando al cliente como partes cortadas en la cual una parte le vende tal servicio por tal vía y otra parte le vende tal servicio por tal otra vía. Eso es una reforma que está en proceso, que no es sencilla, pero que hay que seguir adelante a partir de decisiones concretas, pequeñas, que vayan gestando camino al andar. Y tenemos que hacer ese camino al andar. Así como consigo un papel central al Estado en las telecomunicaciones, no consigo en general un Estado egocéntrico, que le dé la espalda a la sociedad civil, que la ignore o desatienda. El Estado se controla, el Estado, desde los distintos poderes, desde los distintos mecanismos administrativos previstos para ello, pero también se controla desde la sociedad civil y de sus organizaciones. por lo menos el Estado moderno está concebido así, y es muy sano que esté concebido así. Por eso también visualizo como esencial para Antel la atención que le prestemos a los consumidores, a sus voceros y a sus organizaciones, porque son una de las voces de la sociedad civil que nos interesa. A mí no me sirve que me vengan a decir que somos unos fenómenos, a mí me sirve que me corrijan. Naturalmente importa la visión interna que tengamos de la gestión y calidad de nuestros productos, pero importa mucho lo que se ve de afuera, y eso lo capta mejor quien trabaja desde afuera. Yo estoy absolutamente convencido que Antel no hace publicidad engañosa. Yo estoy absolutamente convencido, y el sallo va para que le caiga bien, que Antel no anuncia convenios que no firmó. Yo estoy absolutamente seguro que en la propaganda de Antel no hay que mirar con lupa la letra chiquita que está abajo para ver si en realidad lo que te están ofreciendo es una gallina o es un huevito. Yo estoy seguro, absolutamente seguro de eso. Pero yo no quiero decirlo yo, ni que salga el Estado a decirlo. Quiero que se vea a partir de las opiniones que surjan de la propia sociedad civil. Y ojo, que si el 95% de las quejas de los consumidores son para empresas de la competencia, mi principal preocupación es el 5% que nos toca a nosotros transformarlo en 0%. Yo quiero 0% de quejas de los consumidores. 0%. Es dificilísimo, sí, claro que es dificilísimo. De vuelta lo mismo, ¿qué hay fácil acá? Pero la meta tiene que ser esa. 0% de quejas del que no ve desde afuera. El próximo 16 de junio hay una jornada con Cuba, una organización de consumidores, en la sala auditoria. Aprovecho para invitarlos, pero además creo que es un paso más en esa política de no mirarse, no tener una visión antelocéntrica, no mirarnos desde nosotros mismos solamente, sino mirarnos en el espejo que nos pone delante la sociedad civil y sus organizaciones. Es un espejo que no podemos olvidar. Resumiendo, porque ya me extendí bastante, respeto a los funcionarios, diálogo permanente y tolerante, ámbito estable para el análisis de las relaciones laborales, decisiones firmes, cambios concretos y palpables a corto plazo, reforzar las actividades de responsabilidad social, resignificar y vitalizar la capacidad de venta, hacer de cada trabajador de la empresa un colaborador del canal de ventas, priorizar la atención al cliente propietario en cada rincón del país, unificar ofertas comerciales y canales de atención al cliente, potenciar la infraestructura física al máximo, analizarnos no solo desde nuestros propios indicadores, sino también desde la opinión del usuario, apuntar a 0% de queja al consumidor, optimizar las capacidades existentes, usarlas al máximo, las capacidades que ya tenemos, y fortalecer el circuito de investigación, desarrollo y agregación de valor, que esto es otro diferencial de Antel. Hay otras empresas de telecomunicaciones que elaboran en casas matrices y acá sacan fotocopia y pegan. Antel es la que hace acá y tiene dos ventajas diferenciales: puede hacer soluciones especialmente idóneas y además genera un montón de posibles sinergias, empleos y capacidades. Potenciar todas las políticas nacionales de desarrollo productivo, descentralización, esas son las prioridades que desarrollará esta vicepresidencia, que es un equipo encabezado por mí, pero es un equipo porque solo trabajando en equipo se pueden asumir grandes desafíos. Finalizo diciendo que esta vicepresidencia realmente, para alivio de todos, finalizo diciendo que esta vicepresidencia realmente es un enorme desafío para mí, enorme con mayúscula. Ayer mi hija mayor, Anaí, que está por ahí, me preguntó: papá, ¿qué querés hacer en Antel? Esas preguntas fáciles que hacen los hijos, ¿no? No se conformó con respuestas light. Tuve que hablar en profundidad de una empresa más grande, fuerte, en profundidad y con palabras sencillas, lo cual no es para nada incompatible. Y que yo dudo de que no pueda hablar en profundidad con palabras sencillas. Estoy acá de una empresa más grande, fuerte, con las mejores tecnologías, con más y mejor venta, más responsabilidad social, mejor atención al cliente, más apoyo al desarrollo económico y cultural del país, todas las cosas a las que le estuve hablando, puestas en palabras lo más simples de las que usé ahora recién. Tengo que cumplir con lo que dije a mi hija que está ahí. Eso para mí es la palabra empeñada más grande que hay en este mundo. Además es una de las propietarias. Me puede tirar la oreja y me puede dar el raje en cualquier momento. Hay que cumplir con todos ustedes. Hay que cumplir con décadas de trabajadores que dejaron el alma y en algunos casos la vida por el progreso de las telecomunicaciones en Uruguay y en particular de esta empresa. Hay que cumplir con las legítimas demandas de la comunidad. El ciudadano tiene derecho a pedir más y mejor, más barato y de mejor calidad. Está perfecto, es su derecho, para eso tiene que pedirlo. Nada de esto es fácil, por supuesto que no. No puedo prometer, obviamente, ni una pizca de éxito. El éxito lo construyamos entre todos. Lo que sí puedo prometer y prometo es dejar, y lo digo esto sí con mayúsculas, en bol y tamaño 24, dejar hasta la última gota de sudor y capacidad que yo pueda tener, hasta la última, pero hasta la última, escuchar a todos, actuar con tanta claridad como tolerancia, como firmeza, que las tres cosas son perfectamente compatibles, con absoluto y total compromiso con esta empresa, que ya es mi segunda casa, porque es la empresa de telecomunicaciones de todos los uruguayos, lo cual no es un eslogan, quiere decir, es la empresa de todos nosotros, nuestra querida Entel. Muchísimas gracias.